Bueno, estamos ahora con un nuevo podcast. Tenemos como invitado a Pedro Piñol, director de proyectos de la Fundación Bíblica Europea, para conversar acerca de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 45 al 48. Obviamente vamos a ver algunos otros pasajes, pero voy a dar primero lectura y luego pues eso, darle la bienvenida a Pedro Piñol. Dice así, versículo 45 del capítulo 19. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Hasta aquí, palabra de Dios. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí y pues participar de este estudio y de este podcast.
Gracias, Carmen. Un placer estar aquí. Realmente un gozo tremendo poder participar de estos podcasts que de tanta bendición son, que tengo entendido que llegan a 70 países, si recuerdo bien. Uh-huh. Y cuántos de los estudiantes nos escriben agradeciéndote personalmente lo que el Señor está haciendo en sus vidas a través de las lecciones del Grupo Internacional. Muchas gracias por esta invitación.
No, al contrario, es un privilegio. Pues ahora estamos ya casi terminando, más bien terminando el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Fíjese que escuché que, malamente, que Jesús era agresivo.
Vaya.
Y que cuando entró al templo, pues realmente no había justificación para lo que hizo al tirar las mesas de los cambistas.
¿Sí? Uh-huh.
Y para decir que esa era una cueva de ladrones.
Ya, ya.
¿Qué opina de este pasaje?
A ver, quien dice esto primeramente no conoce el carácter del Señor Jesucristo. Cristo limpió el templo dos veces, en dos ocasiones, una al inicio de su ministerio y otra en esa última semana antes de ser entregado. En el Antiguo Testamento vemos también patrones bíblicos, Cami, donde Dios es celoso de su santidad, Dios estableció órdenes incluso de cómo debía hacerse el incienso o el aceite de la unción. Esos patrones fueron rotos en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones.
Uh-huh.
Y Dios envió su juicio. Cuando vemos al Señor Jesucristo limpiar el templo, vemos el corazón de Dios. Un corazón que es celoso de su santidad, celoso de lo que Él mismo enseñó. Y vemos también lo que, recuerdo a un profesor mío que le decía, el pecado de las cosas santas.
Uh-huh.
Y yo pensaba, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces pensamos que el pecado es robar, mentir, hacer cosas. No, el pecado también es utilizar las cosas santas para la propia riqueza de uno.
Sí, pues creo, le voy a dar la razón, no en el sentido de que sea su pensamiento propio, sino que efectivamente eso es lo que dice la Escritura. Esta mañana en el Grupo Internacional leímos Juan capítulo 10, versículo 23. Fíjese lo que dice. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Yo creo que el problema aquí es que efectivamente, aunque poseyeran la Torá,
¿sí?,
la religión, por
sí,
así decirlo,
sí,
no tenían un contacto con Dios. Una de las cosas que se ha estado hablando en la fundación, en todas las lecciones que tenemos, es que la religión nos aparta de esa conexión con Dios. Y lo que tenían estos hombres es que sí seguían las normas, pero fueron tanto las normas, tan importantes para ellos, que hasta se convirtieron en un negocio.
Ahí está, sí.
Uh-huh. Fueron tanto las normas que se convirtieron en poder.
Sí.
Fueron tanto las normas que se convirtieron en jerarquías.
Sí.
¿Sí? En imposiciones, en mandamientos de hombres. Entonces, el celo de la casa que le consumía al Señor era porque el corazón de estos hombres no era el corazón precisamente de un siervo de Dios. Es que no era, no solamente el hecho, que sí que es así, pero era la disposición del corazón de estas personas, era malo.
Sí, sí, Cami. ¿Sí? Recuerdo las palabras del Señor, no recuerdo el pasaje, a lo mejor alguno lo puede mencionar, cuando dijo, misericordia quiero y no sacrificio, o con el mismo Saúl, ¿no? Cuando está sacrificando, el Señor le dice, es preferible la obediencia antes que el sacrificio, porque había guardado lo mejor del ganado. Y es el mismo principio que se repite en las Escrituras. La religión no nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Y cuando es una religión basada en uno mismo, en el propio deseo de sacrificio, ese es el sacrificio de Caín. Es lo que él hizo. Quedó satisfecho con su propia religión. Y por eso es el rechazo de Dios, la confrontación de Dios, que llega hasta el libro de Apocalipsis, cuando con una iglesia religiosa y autosuficiente, Dios mismo dice, te voy a vomitar de mi boca, te voy a escupir de mi boca.
Claro.
¿Por qué? Porque estaba satisfecha consigo mismo.
Una de las cosas que hemos hablado para que la gente pueda discernir, porque aparentemente, y digo que es aparente porque mucha gente no sabe qué fue lo que pasó ahí en el templo y por qué Jesús hizo lo que hizo. Si no saben discernir lo que pasó en el templo, menos sabrán discernir cuál es un grupo, no voy a decir iglesia, porque la iglesia somos todos, un grupo donde verdaderamente el Espíritu de Dios mora ahí. Entonces sí que es importante saber por qué Jesús purificó el templo. ¿A qué se le llama purificar el templo? Mire, una de las características de las personas que hacen uso de la religión para, primero, sentir una satisfacción personal de que son piadosos, entre comillas, para que sean aplaudidos por los demás, pero también para gobernar a otros y sacarles dinero, ¿no? Fíjese lo que dice, en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10, el Señor utiliza la palabra, la misma palabra cuando les llama casa de ladrones, ¿sí?
Sí, sí. Ajá.
En esto, fíjese, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, o sea, los mismos términos, ¿eh?
Sí, sí.
Sino para hurtar, matar y destruir. Es los mismos, el mismo concepto cuando les dice casa de ladrones. Lo mismo que habla de ladrón. Él les dice repetidas veces vuestro padre, el diablo.
Sí.
¿Verdad? Bueno, pues aquí lo dice con las mismas palabras que está usando para purificar el templo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier lugar donde la persona esté, que se sienta destruida,
sí,
que su gozo está aniquilado porque tú no sirves, porque tú no eres lo suficientemente bueno, porque tú no vienes todos los días, entonces pues tú no vas a servir, porque eres mujer, porque eres anciana o por anciano, o porque, bueno, no sé cuántas razones, la verdad, no sé cuántas razones o argumentos se puedan dar para destruir el entusiasmo de una persona por servir a su comunidad. Y dice hurtar. Pues sí, les roban no solamente el dinero, sino el gozo y la vida misma. ¿Cuánta gente va por cumplir porque ya lo están presionando tanto que va por cumplir, pero no va con alegría, ¿eh?
No.
¿A estudiar las Escrituras? No. No, no, no.
Es una obligación, es una carga impuesta y eso es lo que estaba haciendo Cristo denunciando el pecado de los fariseos. Muchas veces lo has hablado en tus clases, lo hemos hablado en la Fundación Bíblica, ¿cómo el cristianismo de hoy es un cristianismo sin Cristo? Es realmente una cultura, una cristiandad. Yo estaba pensando, aquí hay un río, el río Llobregat. Yo creo que visitaste las fuentes del Llobregat, sí, donde nace el río, ¿verdad? Y wow, un chorro de agua fresca y deliciosa. Pero sí, si yo te digo, vamos a beber agua del Llobregat aquí donde llega al mar,
Uy,
creo
no.
que nos moriríamos de lo contaminado que está.
Mucho.
Con el cristianismo ha pasado exactamente lo mismo. Hoy estamos viendo un cristianismo, una cristiandad sin Cristo, o con otro evangelio, otro espíritu, y realmente un cristianismo que no es lo que Cristo estableció. Y cuando hablamos con personas que han sido heridas, maltratadas, literalmente muertas por este cristianismo falso, tenemos que sacar el látigo, si puedo usar ese ejemplo, como Cristo hizo, y limpiar la casa.
Denunciar el pecado que está teniendo las congregaciones que malamente se llaman cristianas de estos últimos días, porque la apostasía está creciendo impresionantemente, torcer las escrituras sí. para poder sacar provecho a lo que dice el Señor, robar, matar y destruir.
Sí, sí.
¿No?
Yo esta semana pasada leía, no recuerdo el pasaje en Proverbios, que dice que el pecado del que acusa al inocente es igual que el que justifica al impío. Entonces, hoy en día estamos viendo que se justifica al impío.
Ya.
Y el Señor Jesucristo, en su carácter santo, y no olvidemos en ningún momento que Él era santo, Él nunca pecó. Por lo tanto, acusar a Cristo de que Él pecó, o perdió los estribos, o perdió, es realmente blasfemar en contra de su carácter. Él lo que hizo fue atacar el pecado, limpiar, ser el juez justo, que aparece aún en el Antiguo Testamento cuando se nos dice del mismo Dios que ha pisado en el lagar de su ira. Dios es un Dios de ira. Esto no nos gusta escuchar. Dios está enfadado con el impío.
Claro, y pronto todo esto va a ser juzgado. O sea, a mí me gustaría puntualizar también que mencionó el pecado de Caín.
Sí.
Y es que en aquel entonces, para ahorrarse el traer los animales que hubieran sido cuidados, preservados durante todo ese tiempo para llevarlos al templo, no era tanto el animal, no era tanto incluso el sacrificio, era el corazón con que se cuidaba ese animalito, esa ofrenda para ser entregada en el templo.
Sí.
El asunto es que es como decir, no te preocupes, aquí nosotros te vamos a ahorrar el trabajo, te vamos a hacer todo te vamos a ahorrar el cuidado que tienes que tener con el animal, con todo, y no solamente eso, sino que si necesitas cambiar monedas y todo eso, aquí también te las cambiamos. Es decir, ya se había convertido en el World Trade Center.
Buena imagen. Sí,
¿no?
Sí.
Y no había ninguna persona que dijera, oye, a mí esto no me gusta, ¿qué están haciendo? ¿O qué estamos haciendo? A mí esto no me gusta, yo no estoy de acuerdo con esto, y protestaran no. y dijeran, a ver, esto no es lo que estaba escrito en la Torah, esto no es cierto. No estamos teniendo un buen corazón respecto a Dios. El corazón, no el sacrificio, no las
eso
monedas.
Eso es.
Era el hecho.
Eso ¿sí? es.
Sí,
a lo largo de los años, Cami, en mis estudios tanto de sistema religioso, religiones principales, ¿no? las tres monoteístas, o también grupos sectarios, he observado los mismos patrones de comportamiento humano donde se realiza un cuerpo de doctrina, un cuerpo de realizaciones de ritos y rituales y una especie de piedad. Y esto aparece en todos los grupos, en los monoteístas, pero también aún en grupos sectarios. ¿Qué diferencia hay entre estos grupos y muchos de los llamados cristianos que viven un ritualismo, una religión o una falsa piedad? Por eso tenemos que entender claramente lo que la Escritura enseña sobre lo que tú dices, el corazón. El corazón en un entendimiento de la verdad genuina, que es lo que el Señor Jesucristo dijo. La verdad os hará libres, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí hay que entender que casi todos los occidentales somos herederos de la Iglesia Romana.
Correcto, sí.
La Iglesia Romana tiene un tipo de liturgia, y entiéndase que liturgia es el sistema de culto.
Sí, sí, correcto. Sí.
Las formas, uh-huh. Párate, siéntate, arrodíllate, levanta las manos, que van dirigiéndolos a lo largo de la del servicio,
sí,
lo que tienen que hacer la gente, ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Ahora pónganse de pie, levanten las manos, y ahora hagan esto, y ahora hagan aquello. En la romana se hace lo mismo. Ahora toca levantarse, ahora pónganse de rodillas, ahora repitan todos estos juntos. Prácticamente es lo mismo. ¿Y por qué estoy diciendo que es lo mismo? Porque los reformadores no cambiaron la liturgia, la trajeron a la iglesia cristiana.
¿Sí?
Esto no existía en los primeros grupos cristianos. Eran grupos que se sentaban sobre, alrededor de una mesa a compartir la Torá, recordar la obra, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y recordar que Él un día vendría. Los tesalonicenses lo esperaban cada día, con lo cual eso era la iglesia, el estar juntos y unánimes, así se menciona en Hechos, ¿no?
Sí.
Juntos y unánimes. No importa el lugar, no había una estructura, una forma. Las formas que se han heredado son de la romana, de la iglesia romana. Entonces, como ya viene en el ADN cultural, las personas que no cumplen con esas formas también han heredado las culpas y las condenaciones.
Correcto.
¿Sí?
Sí, así es.
O sea, se han heredado las formas, pero también las culpas y las condenaciones.
Así es. Recordemos, y esto es evidencia histórica, la Reforma lo que quiso hacer es reformar la Iglesia Católica. Los hijos de la Reforma han seguido esos preceptos de esos hombres que establecieron el cambio religioso en el 1514 específicamente. Si hoy nosotros viéramos cómo se celebraba las reuniones en las primeras congregaciones ahí en Jerusalén, yo sé que muchos cristianos de hoy les criticarían, les acusarían, les atacarían, les llamarían de todo, desde judaizantes a todo, ¿no? Esas falsas acusaciones aparecerían. Y sin embargo, esos primeros cristianos estaban haciendo las cosas tal y como el maestro había hecho y había enseñado. Lo cual me lleva a un punto aún peor. Y es que los hijos de la Reforma acusarían al mismo Señor Jesucristo.
Hombre, claro.
Y le atacarían.
Sí. Por supuesto que sí. Porque además, el Señor no estaba innovando en formas de enseñar la Escritura.
No.
Acabamos de leer en Lucas 19 que Él estaba, fíjense, estaba enseñando en el templo. Dice, y enseñaba cada día en el templo. O sea, cuando estaba en Jerusalén, en el templo. Cuando estaba en un lugar donde había sinagoga, decía, en la sinagoga de ellos.
Sí.
Pero si leemos con detenimiento, con mucho cuidado, los evangelios, nos damos cuenta que los fariseos también enseñaban en el campo, en la playa, en un bote o lancha, caminando por un camino,
sí,
en las montañas, en los jardines. Es decir, el método de enseñanza que había antiguamente no estaba estructurado como ahora lo tenemos, como la escolástica.
Ahí está, ¿verdad? Eso es, sí.
La que eran de los griegos.
Sí.
Por eso la romana hereda la escolástica y la implementa de una manera religiosa, bastante metódica, con esas formas, ¿no? Por ejemplo, entramos a ciertas congregaciones cristianas y casi por norma tienen que ser primero en lo que le llaman las alabanzas, que son música muy movida.
Sí.
Y después vienen las adoraciones, que ya es música más tranquila.
Más tranquila para preparar el corazón.
así lo llaman.
Sí,
sí, para preparar el corazón, pero eso es manipulación.
Correcto, sí, psicológica, 100%.
O sea, digo, recordad que yo me especializo en salud mental. Entonces, digo,
sabes bien lo que es esto.
Por favor. Eso no existía en los tiempos bíblicos, pero vamos, es que no, eso es de la romana.
Sí, así es.
Eso es de los griegos. Y luego, ya que les indican, levanten las manos, ahora bajen las manos, cierra tus ojos, repite conmigo. Es decir, la persona no tiene la espontaneidad en su corazón de amar a Dios, sino que a través de una música sensibilizan el corazón para que sientan.
Eso es subjetividad 100%.
Y Cristo no vemos que haga eso en, en los evangelios.
No.
Continuamente conducía a las personas al arrepentimiento. Y a la comprensión de las Escrituras, porque si algo necesita el hombre es entender su contexto delante de Dios,
sí.
No delante de los hombres. Delante de los hombres ya es el resultado de tener una mala relación con Dios.
Así es. Así es. Pero fíjate que los patrones de la filosofía grecorromana, y creo que lo estudiamos en una de las clases, el neoplatonismo, como se introdujo dentro de esas congregaciones y más la mentalidad de la filosofía griega fue creciendo. Pero hoy en día el subjetivismo, el que yo debo sentir, yo debo tener un encuentro con Dios, se produce a través de esa metodología de
claro.
Música, de entrar en un ambiente, de empezar a manipular la situación. Y por eso las personas se sienten con la necesidad de regresar domingo tras domingo a un nuevo chute psicológico de espiritualidad.
Claro, y esto tiene mucho que ver con lo que está diciendo el Señor en el templo, porque antes eran los cambistas, las palomas y
sí,
todo esto,
sí.
Pero ahora estamos hablando de que estas personas están siendo inducidas
sí.
A una adoración a Dios que no ha pedido.
Así es, correcto.
Y después siéntate y escucha.
Sí.
A ver, todos digan amén, a ver, todos digan esto, a ver, dile a tu hermano esto, a ver, dile al de al lado esto. Nunca escuchamos esto en toda la Escritura.
No.
Estamos viendo grupos que están siendo manipulados por directores como de orquesta.
Sí, correcto.
¿Sí? Uh-huh. Como animadores.
Uh-huh.
Como cuando uno va a los hoteles y se encuentra a gente que está dirigiendo grupos de baile o algo, que los van dirigiendo a qué es lo que tienen que hacer.
Sí, correcto.
Pues es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en el templo, nada más que en el siglo XXI,
sí.
20 y 21. Las personas no están siendo llevadas a los pies de Cristo a través del arrepentimiento y el conocimiento netamente de la Escritura. No a través de una experiencia religiosa, como lo dice este cantante Iglesias, ¿no? El hijo de Julio Iglesias, la experiencia religiosa.
Eso no me lo sabía, Cami.
No,
yeah.
No, Cristo jamás hizo eso.
No.
No se valió de las emociones del hombre para llevarlo al conocimiento de las Escrituras. Jamás se nos dice eso en toda la Escritura. Y esto, sí, todos los que somos celosos de las Escrituras, de nuestro Padre Celestial, de nuestro amoroso Cristo, que Él fue el que dio su vida por nosotros y que es allí donde debemos de estar, a quien debemos de mirar y abrazarnos a Él todos los días, no con experiencias religiosas, sino con una vida íntegra, verdadera, justa, que se parezca a Él y que sea Él brillando a través de nuestras vidas. Pero claro, como estamos acostumbrados, porque el ADN grecorromano exige que te tienes que ir a un lugar para que te dirijan y te digan cómo debes, a través del cuerpo y de las emociones, adorar a Dios, no a través del ser. Y esto es lo que está diciendo el Señor. Están robando, matando y destruyendo. Fíjese lo que dice después. Versículo 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso es lo que está sucediendo.
Sí.
Simplemente son entretenedores, directores de orquesta, de emociones. Pero cuando se van estas ovejas, se enfrentan a un mundo que no saben cómo defenderse.
Y son devoradas rápidamente por los lobos, porque como tú mismo estás diciendo, no tienen el discernimiento para saber cómo vivir. He recordado una frase de ese famoso, conocido predicador, Carlos Spurgeon, que decía que vendría un tiempo donde en vez de los pastores cuidando a las ovejas, estarían los payasos entreteniendo a las cabras. Estamos viviendo ese tiempo, pero hay un detalle más que a mí que quería decir, porque aquí incluso el Señor habla de los robadores, ¿no? Como característica de estos payasos entreteniendo. El Señor golpeó, no dice la Biblia, pero sí que tumbó las mesas, sí que tomó un látigo y limpió, ¿no? Los cambistas los echó de ahí, volvieron, ¿no? Me los puedo imaginar después de un tiempo.
Al World Trade Center.
Sí, limpiando el centro. Pero hoy en día necesitaríamos una limpieza. Yo sé que como mi labor dentro de la Fundación Bíblica, como director de proyectos, mi labor es realizar proyectos, buscar fondos para que esos proyectos puedan ser llevados a cabo y estoy muy agradecido a Dios, primeramente, y también a las personas que con tanto amor y cariño y sacrificio nos ayudan en esos proyectos. Pero tenemos que ser claros, porque hay muchos robadores, muchos ladrones que están abusando de las personas, sacándoles hasta el último centavo o céntimo, como se diga en vuestros países, aprovechándose y enriqueciéndose a ellos mismos. Dios es aborrecedor de todo esto. La obra de Dios se hace usando la metodología de Dios.
Ah, pero ¿sabe qué? Es que dicen que no es para ellos.
Oh, dicen eso. Vaya.
Es para la obra.
Ah, vaya. Ya,
para
ya.
La obra que tienen en su casa.
Sí, para la obra del nuevo chalet en la playa, o la piscina, o el coche.
O simplemente para lo que les interesa, para comprar influencias.
Sí.
Y además tienen solamente a gente que les interesa. En la fundación hemos denunciado más de una vez este tipo de estafas, este tipo de blasfemia contra el Señor, porque además están usando las escrituras para lucrarse. Pero ¿sabe qué nos espera a todos los que hablamos estas cosas de parte de estos falsos cristianos? Mire, versículo 19 del capítulo 10 de Juan. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Esto yo he escuchado cuando yo denuncio los malos tratos.
Sí,
tanto, y usted también lo ha hecho.
Sí, yo lo creo.
Los malos tratos de tanto eclesiásticos como de pareja o de familia. Cuando hemos denunciado estafadores, burladores, como acaba de decir, payasos, todo esto, ¿qué nos han dicho? Pues yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de Cami, yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de Pedro.
Yeah.
Mm-hmm. Pero les recuerdo que estamos enseñando la vida, obra y palabra de nuestro Salvador. Y si a él le dijeron, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Lo mismo dicen, ¿por qué los oís? Nosotros estamos diciendo lo que nuestro maestro dice, porque él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y cuando tenemos esa vida en abundancia, nos lleva automáticamente a tener vidas santas.
Así es, Camila.
Que le agraden. Sí. Íntegras, verdaderas, genuinas, que no estén dependiendo de los hombres, sino únicamente de nuestro Rey, ¿sí? Y cuando escuchemos esas trompetas en el cielo, sabremos perfectamente bien, porque así como dice él mismo en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Sí, correcto. Uh-huh.
Con lo cual, para nosotros no habrá confusión. Sabemos perfectamente bien quién nos está llamando en los cielos.
Así es, Cami. Estaba recordando cuando el Señor dijo que el siervo no es mayor que su Señor, ¿no? Y hablaba justamente de lo que ahora tú estás mencionando. Si hubiéramos escuchado el testimonio de los fariseos y aquellos que atacaron a Cristo, ¿a qué escucharíamos? ¿Qué nos dirían ellos?
Y lo mismo de ahora.
Lo mismo, exactamente. ¿Pero quién era Cristo? Estaba pensando en Esteban cuando estaba siendo apedreado. Uy. El mismo Saulo estaba ahí. El odio, el rencor, espumeando. Y Saulo persiguiendo a los del camino. Recordemos que la palabra cristiano vino después, no fue aplicada por Dios, fue por los incrédulos. Y sin embargo, Esteban era un hombre santo, un hombre entregado al Señor, un hombre que su rostro era como de ángel, ¿no? Como dice ahí, de esa bondad. Nosotros estamos enseñando lo que el Señor Jesús enseñó en su palabra.
Claro, y le voy a decir otra cosa. Así habemos otros, sí, otros hermanos en muchos lugares. Sí, llegamos a muchos países, gracias a Dios. Y todos los testimonios son preciosos porque no es alabanza a nosotros. A mí ni siquiera me conocen, no saben cómo soy, qué cara tengo ni nada. Ni tampoco me interesa, porque quien debe de ser honrado y glorificado es Él. Pero a esas personas también están aquí escritas en la palabra de Dios. Escuche lo que dice el versículo 21.
Claro que sí.
Dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado.
Ah.
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Y este es un abrazo que damos a todo el buen estudiante de las Escrituras.
Ah, qué bueno eso, sí.
A todo el que abraza las Escrituras y se aferra a Cristo con todas sus fuerzas, y todo lo que no cuadre con su persona, obra y resurrección y promesa de volver, lo van a rechazar, aunque el mundo se les venga encima. Así que estemos unidos en fe, en esperanza y en amor a pesar de las grandes distancias que tenemos. Les mandamos un abrazo a todos nuestros queridos hermanos y alumnos que están alrededor del mundo, dándoles las gracias por estudiar junto con nosotros la Escritura. Gracias, Pedro, gracias por haber estado aquí.
Bueno, Dios bendiga a todos.
Igualmente, sigamos aprendiendo. Bendiciones. Thank you.